23 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos con los pies en la tierra. Y bueno, como te decíamos ayer lunes, no tuvimos la posibilidad, por cuestiones de coordinación, de agenda, de tener nuestra columna económica de cada lunes, así que nos hemos venido esta semana al día martes. Ahí quienes acostumbran a escucharnos, el baile de la gambeta está anunciando la llegada de nuestro compañero Dante Moreno del otro lado de la línea. Dante, bienvenido, buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, Dante, ¿cómo va eso?
Bien, por suerte todo bien.
¿Ya arrancando octubre?
Arrancamos octubre, sí.
¿Qué sería, el cuarto semestre? Ya no sabemos cómo llamarlo.
sí, está complicado, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle un poquito más de ganas a todo esto, porque en realidad, cuando uno mira algunas cosas, sobre todo en el área en la que yo trabajo, que es el área de economía, uh-huh, ve que hay algún repunte que algunos colegas y algunos periodistas lo están dando como un hecho realmente de un fuerte cambio en la economía argentina, pero cuando miras un poquito más en profundidad los números te das cuenta que no es tan así, según el criterio de algunos de nosotros, que todavía dice que este veranito que está teniendo la economía, este repunte en algunos sectores, básicamente en la construcción, uh-huh, en el consumo, en algunos casos el consumo, es demostración de que ha sido un rebote casi técnico desde el punto de vista del año 2016 al 2017, pero cuando comparás con el 2015 ya no es lo mismo. Entonces habría que ver si esta tendencia se confirma en el tiempo, y entonces sí habría un rebote y había un cambio de tendencia, o es simplemente una cuestión temporal. Pero vamos a ver cómo es. Eso lo tiene que, desde ese punto de vista, tiene que ser el Estado el que ayude a que esta tendencia se confirme y se conforme de acuerdo a lo que tenía previsto.
Como decimos siempre.
Exacto. Y para eso es interesante ver un poquito el presupuesto nacional 2018, uh-huh, para ver cuál es un poquito la tendencia que tiene este gobierno, o cuáles son las orientaciones que tiene este gobierno al mirar el desarrollo del presupuesto 2018.
Y las prioridades, ¿no?
Exacto. Bien. Cuando uno mira el presupuesto 2018, si uno compara las partidas 2017-2018 y mira un poquito, se da cuenta que en realidad hay una fuerte baja en algunos servicios económicos, como el tema de energía y minería, pero eso es básicamente producto de la quita de subsidios. El Ministerio de Industria también tiene una reducción en presupuestaria. Y una de las cosas sorprendentes es que la deuda pública, de un año al otro, hay un incremento del 82,5%, según los números del mismo presupuesto que presenta el gobierno, ¿no? Uh-huh. Y esas son cosas que uno tiene que mirar, porque en realidad cuando ve este tema del presupuesto, también ve que hay un déficit proyectado de 678 mil millones de pesos. Eso indudablemente es como en toda casa, cuando vos cobras 100 y gastás por 120, ese 20 alguien te lo financia, te lo presta tu papá, tu mamá, lo pedís prestado al almacenero, sacás un crédito del banco. Pero
es lo que podríamos llamar el rojo, digamos.
El rojo, bien. Exacto, ese es el rojo. Uh-huh. Entonces, ¿con qué lo vas a financiar? Bueno, por lo que se ve en el presupuesto, buena parte del financiamiento de ese déficit va a ser con deuda.
Más deuda.
Más deuda. Entonces, es cierto que este gobierno ha planteado que el déficit fiscal es un tema que supuestamente en los anuncios de los candidatos en su momento, hoy funcionarios, era que el tema del déficit era un tema central para la gestión de gobierno y que no podía tener esos niveles de déficit, que había que bajarlo. Bueno, este gobierno no ha logrado bajar el déficit, y si uno lo analiza con un poquito más de profundidad técnica y buscando algún otro elemento adicional, se da cuenta que el déficit está casi igual, o en algunos casos si lo mira con mucho detenimiento, un poquito más alto que lo que dejó el gobierno kirchnerista. Entonces, en función de eso, el gobierno actual ha dicho, bueno, tenemos que lograr cambiar esta tendencia del déficit fiscal. Y cuando uno mira este cuadrito de ingresos y gastos del Estado, se da cuenta que hay un incremento en los gastos, un incremento en los ingresos corrientes del 19% y el tema de los gastos se incrementa un 15,1%. ¿Qué significa esto? Que intenta bajar esta brecha entre ingresos y gastos para reducir el déficit fiscal.
Bien.
Esa es la primera premisa, pero en realidad cuando uno empieza a mirar más en profundidad el presupuesto, se da cuenta que hay algunas técnicas que usaba el gobierno anterior que sigue usando este gobierno. Ajá. Por ejemplo, el Banco Central va a seguir financiando al Tesoro Nacional. Cuando el año pasado le dio 140 mil millones de pesos el Banco Central al Tesoro, todo el mundo decía, bueno, esto es una tendencia que se viene dando desde el año pasado, nosotros vamos a cambiarla. Pero cuando mira el presupuesto del 2018, se da cuenta que solo 10 mil millones le va a bajar, de esos 140 va a bajar a 130 mil millones la plata que le da el Central al Tesoro, ¿sí?
Sí.
Entonces, es decir, que no hay una política dura con respecto a ese tema de los gastos. También es porque tenemos este año, tenemos elecciones y yo creo que el presupuesto no se va a discutir hasta después de las elecciones.
Que falta bastante poco, además.
Exacto, falta claro. Poco, pero no va a haber una discusión del presupuesto hasta después de las elecciones. Uh-huh. Y eso también, la discusión, el grado de discusión va a estar en función de cuáles van a ser los números de las elecciones.
Dante, ¿y hay a su vez una priorización cuando uno decide disminuir el gasto? Uno decide recortar en algunos rubros.
Sí. Y lo que ha hecho el Estado es, evidentemente, si te va a quitar subsidios,
claro,
va a tener como contrapartida aumento de tarifas, por lo tanto, por eso decía, en el tema de, cuando uno mira el presupuesto y hace una comparación, en el tema de servicios económicos, energía y minería, tiene una reducción de 28.630 millones.
Claro. ¿Es la más gruesa esa?
Es la más gruesa.
Es la más gruesa.
Uh-huh. Es la más gruesa. Bien. Sí, pensemos que acá estamos hablando de volúmenes muy importantes desde el punto de vista de lo que es producción, generación, transmisión de energía eléctrica y el tema de el gas, ¿no?
Sí.
Rubros que han y cuando uno mira que impacta en el bolsillo de la gente, te tenés que dar cuenta que alguien va a pagar ese costo de quitar los subsidios.
Y ya se viene pagando, de hecho.
Exacto.
Claro. Boletas de luz de acá a algunos vecinos que venían 200, 300, 400 pesos, hoy son de 2.000.
Claro,
¿no?
Bueno, en realidad es el golpe más fuerte. Entonces, claro, cuando uno mira un poquito el bolsillo de la gente, se da cuenta que el tema de tarifas ha golpeado mucho, pero justamente esa reducción que yo te decía en el presupuesto es producto de eso, de que le quito el subsidio que le daba el Estado a las empresas de energía, y entonces la empresa de energía decía, bueno, ¿y quién me va a reemplazar este quita de subsidio? Y bueno, no, aumentamos la tarifa.
Sí.
Es una ecuación simple, digamos, ¿no?
Sí.
Después, cuando uno mira también el tema del comercio exterior, a ver, yo te decía recién que aumentan un 82,5% el endeudamiento, la deuda pública, ¿no?
Uh-huh.
Buena parte de esa deuda pública es con organismos, con entidades privadas y inversores institucionales, internacionales. ¿Qué significa esto? Que le estamos pidiendo a la gente que ahorra en el mundo, le estamos pidiendo plata, ¿sí?
Claro.
Entonces,
todos eso, son fondos buitres, digamos, que estuvo tan de moda la cuestión de los fondos buitres.
Digo, si vos le pedís a una entidad financiera, a un conjunto de bancos que te presten, en realidad la plata te la gestiona el banco, pero en realidad no se sabe de quiénes son esos fondos.
Claro.
Bien. Eso es un poco más difícil de identificar quién es el que está poniendo la plata en definitiva. El banco es muy difícil que te ponga planta del banco, ¿no?
Claro.
Entonces lo que sale es buscar inversores y bueno, hay que ver cuál es la condición moral de estos inversores y en busca de un negocio los bancos no se van a estar fijando si son buitres o no son buitres.
Bien, bueno, y para aclarar eso.
Y el otro tema es que cuando vos tomás deuda, básicamente en moneda extranjera, vos pensás que de la deuda que se está generando, el 70% está en moneda extranjera. O sea, el origen de la deuda es el 70% de moneda extranjera.
Dólares.
Exacto. Bien. Básicamente dólares y algunos euros.
Uh-huh.
Entonces, cuando vos mirás esa composición de deuda, sabés que tenés que pagar intereses. Esos intereses los vas a tener que pagar en dólares. Por lo tanto, vos vas a requerir tener dólares para pagar esa deuda. Ahora bien, ¿cómo vos tenés la posibilidad de pagar ese endeudamiento? Básicamente o primordialmente con la balanza comercial. Yo vendo por 100 dólares y compro por 80, me quedan 20 dólares y con esos 20 dólares pago parte de la deuda, ¿no?
Uh-huh.
Y si no tengo balanza comercial positiva, salgo y pido prestado dólares para pagar la deuda. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, 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 sí.
Entonces.
Me endeudo para pagar deudas.
Exacto. O sea, si no, vendo más de lo que compro, entonces tengo un saldo positivo y no tengo que salir a pedir prestado.
Claro.
Cuando vos mirás el tema del presupuesto y ves el comercio exterior argentino, te encontrás con que hay previsto déficit comercial. ¿Qué significa esto? Que estoy comprando más de lo que estoy vendiendo. Quiere decir que no voy a tener una balanza comercial positiva que me permita tener un saldo de dólar que me haga posible enfrentar los pagos. Esto es un tema delicado, digo, a futuro. No estoy hablando del año 2018, sino digo después de 2018. Cuando haya que empiece la batería de intereses a pagar, que empiece a ser bastante más grande de lo que es hoy. Claro. Y este es un tema que hay que tomar muy en cuenta. Digo, si no vamos a tener superávit comercial, ¿con qué vamos a pagar? Seguramente con más deuda. O con algunos ajustes a nivel interno que me permitan ahorrar parte del gasto uh-huh. y transferir ese ahorro a la compra de divisas para pagar los compromisos externos. Bien. Ese es otro tema que hay que tener en cuenta. Después el presupuesto plantea dos cosas bastante interesantes, que es el tema de el famoso artículo 89 que reduce en 20.000 millones el capital social del Banco Nación, Argentina, para transferirlos al Tesoro. Y esto es seguramente una herida mortal, pero es un síntoma de que estamos desfinanciando al Banco Nación, el banco más grande del país, con mayor número de sucursales, con mayor número de empleados, con una política activa en el tema de créditos al agro, con reducción, con subsidio de tasa y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y quitarle 20.000 millones es un golpe un poco más duro de lo que uno puede llegar a prever. Y el otro tema que me parece interesante es el tema de la participación pública-privada, este bendito PPP, que es la participación de empresas privadas en proyectos públicos. Si yo quiero hacer un aeropuerto, un puerto, bueno, llamo a Juan Burba Construcciones y le digo, mira, conseguite los fondos, yo pongo una parte y vos ponés otra parte, entonces sí. Ya el puerto es, y lo vas a explotar vos por tantos años. Ya tenemos que la decisión de política económica y de la decisión de estrategia ya no es exclusivamente patrimonio del Estado, sino que tiene que, en algunos casos, y suponete que sea aeropuertos, puertos, rutas, ya tiene que estar, digamos, el Estado está combinado a que lo tiene que discutir con su socio privado.
Claro.
Y volvemos nuevamente al tema de que suponete que una empresa de esta característica que tenga un proyecto de participación pública-privada en Argentina y tenga un problema con el Estado, recurre al CIADI. Ya sabemos lo que ha pasado con el CIADI en Argentina. Siempre falló a favor de las grandes empresas. Siempre dio... yo diría que en el 90% de las situaciones planteadas le dio la razón a las empresas y en un 10% al Estado Nacional. Uh-huh. Entonces... corremos otro riesgo también si esto se llega a propiciar y a propagar. Pero cuando uno mira un poco el tema Mendoza, y ahora vamos a pasar al tema de Mendoza. Cuando vos mirás Mendoza, te das cuenta que la provincia, de alguna manera, no ha sido beneficiada, pero cuando haces algunas comparaciones y miras, te das cuenta que el presupuesto nacional a Mendoza no lo tiene en el rango de los más beneficiados. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno mira el detalle de las obras que tiene prevista el Estado Nacional con fondos públicos nacionales en la provincia de Mendoza, lo más relevante es el proyecto hidroeléctrico Los Blancos,
sí,
por 17.600 millones de pesos, de los cuales de esos 17.600, esto, recordemos que este es un presupuesto plurianual, que quiere decir que es para varios años.
Bien.
Cuando vos tomás este presupuesto de 17.600 millones de pesos y mirás qué plata le van a poner en el año 2018, dice 522 millones. Vos te imaginás 522 millones sobre 17.000 millones es muy poca plata.
Bien.
Después, hay una serie de obras y también hay una cosa que se discutió bastante, que es, no aparecen algunas obras que estaban previstas en el presupuesto del año 2017, y entonces esto ha generado una serie de suspicacias, o sea, ¿por qué aparecen algunas obras y otras no? Posiblemente la respuesta por parte del Estado va a ser, bueno, si estaba en el presupuesto plurianual va a seguir, aunque no esté presentada en este año, pero la pregunta es, bueno, si no está presupuestado nada para este año, puede seguir, está bien, pero vamos a tener un año sin fondos para esa obra.
Claro, ¿qué seguir es ese?
Claro, exacto. Entonces, cuando uno mira lo que las obras que están exclusivamente asignadas a la provincia de Mendoza, porque sí, también te vas a encontrar listado donde dice línea de alta tensión Buenos Aires-Mendoza, pero en realidad no sabes, y eso es, no sé, por el 32.000 millones de pesos, pero en realidad no sabes cuánto le corresponde a Mendoza esos 32.000, si 1.000, si 30, no sabes.
Sí, cuánto beneficio le trae a la provincia.
Exacto, entonces, sacando ese tipo de obras y dejando las que vos sabés que son exclusivamente el territorio mendocino, tenés en ese presupuesto plurianual 2018 obras por 28.517 millones.
Claro.
Esas son las obras que tienen financiamiento del Estado.
¿Está el detalle, Dante? ¿Hay alguna obra en la Valle, por ejemplo, que hayas podido ahí chusmear?
No, mira, en realidad no tengo la ubicación exacta de la... Pero está el proyecto hidroeléctrico de Los Blancos, está el sistema Cristo Redentor, la ruta nacional número 7, Luján de Cuyo Potrerillos, está Cristo Redentor y Potrerillo de las Cuevas, está la readecuación de los túneles Caracoles y Cristo Redentor.
Sí, todo allá arriba.
Variante Uspallate de acceso a aduana.
Claro.
Autopista parte. Número, Ruta Nacional 7, San Martín. Habla de la construcción de un gasoducto Mendoza, pero no especifica la ubicación, no sé cuál es.
Está bien.
Y después rellenos sanitarios en la zona metropolitana y construcción de planta de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en Tupungato.
Bien, o sea, autopista Ruta 40 Mendoza-San Juan, al menos no se la ve.
Está la ruta, dice, a Barreal, que es San Juan, esa es la que vos estás planteando.
Sí.
Es la ruta nacional 149, Uspallato Barreal, es la que yo...
No,
la que
pero no es la que pasa por acá, digamos.
No,
acá
no
es la
tengo identificada.
Bueno, no, es la para que... Ha sido un tema que hemos estado charlando, se supone, ajá, que van a hacer la doble vía entre Mendoza y San Juan.
Sí,
y había,
sí,
un primer tramo que se supone que está licitado hasta el cruce de la Valle, desde Mendoza, desde el aeropuerto, desde el Borbollón hasta el cruce de la Valle.
Sí, esa es, en algún momento algún colega me dijo que no figuraba en el presupuesto 2018.
Bueno, siguen las promesas, hace como 30 años que están prometiendo.
Bueno, muy bien. Bueno, y el otro tema, son las temas, todo lo que es la participación pública o privada, que son obras que básicamente están orientadas al tema de infraestructura y de energía, generación y transporte. Y para Mendoza se ha previsto que por ese sistema unos 37.000 millones de pesos, 37.477 millones, que es la construcción de autopistas, rutas, mantenimiento de operación de la ruta 40, y después un tema de agua, pero en realidad cuando vos mirás el presupuesto y ves la planillita, te asigna para el año 18 cero peso, para el año 19 cero peso, para el año 20 cero peso y para el resto el monto de la obra. ¿Qué significa esto? Que no tenés plata asignada para estos tres primeros años y que que básicamente esta participación pública privada se hace a través de fideicomiso. Quiere decir que hay que conformar el fideicomiso, hay que darle normativa legal, hay que definir los objetivos del fideicomiso, quiénes son los que van a participar y recién ahí armar el proyecto. Por lo tanto, este es un número, no digo mentiroso, pero es un número que no te genera ningún resultado en el corto o en el inmediato plazo.
Bien.
Y después, cuando uno mira también un poquito este tema de las inversiones y quiere comparar, por ejemplo, en la zona de Cuyo, si vos mirás el presupuesto plurianual de Mendoza, te decía que eran 28.517 millones, y para San Juan son 43.017 millones. Si vos esto lo dividís por la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Mendoza y de San Juan,
claro,
cada una, te da que la inversión por habitante en este presupuesto plurianual te da 14.800 pesos para Mendoza y te da 56.000, casi 57.000, claro, pesos para San Juan.
Claro.
Bueno, hay una diferencia
más
con respecto
por 3.5, digamos.
Exacto. Entonces, este es un tema que hay que mirar, digo. Mendoza, dentro del panorama regional, como la zona Cuyo, no tiene una posición relativamente por debajo del resto de las provincias. Al contrario, creo que lidera el territorio por volumen económico, por capacidad de generación de negocios.
Aparte dijo Mauricio, lo dijo el viernes acá en Mendoza, que tenemos uno de los mejores gobernadores también. ¿Lo podría mimar un poco más?
Sí, pues, se podría hacer, podría rico. Ya que lo dice, pero que lo demuestre en hechos.
Claro, que le pase unos pesos más.
Claro, y después cuando uno mira, después en el terreno, miramos un poquito el presupuesto y vemos qué le asignó a la Universidad Nacional de Cuyo. La Universidad Nacional de Cuyo, vos sabés que hay una lista muy grande de universidades nacionales, desde La Quiaca hasta Ushuaia, que está en el orden de los 90. La plata para esto, los créditos para estas universidades nacionales son de 93.990 millones, y hay un monto más chico de 1.300.000 que no está especificado, pero es para gastos de ciencia y técnica, para hospital universitario, para el famoso funcionamiento del SIU, que es el Sistema Informático Universitario. Uh-huh. Pero no está identificado para qué universidades son ese crédito de 1.300.000. Entonces, tomemos nada más que los 93.990.000, y a Mendoza le corresponde, a la Universidad Nacional de Cuyo, la participación en ese monto es del 3,97. San Juan participa en un 2,87 y San Luis en un 1,76. Pero si vos tomás la cantidad de alumnos, te das cuenta que si Mendoza tiene 32.400 alumnos, más o menos, San Juan unos 17.500 y San Luis unos 15.600 alumnos, te das cuenta que cuando dividís ese monto asignado a la universidad por la cantidad de alumnos, te da 115.000 pesos en promedio por alumno en Mendoza, ¿no?, en Cuyo, y 154.000 para San Juan y 105.000 para San Luis. Quiere decir que San Juan vuelve a tener un valor per cápita, si lo querés llamar de alguna manera, mayor al de Mendoza. No quiero hacer juicio de valor y generar una polémica interprovincial.
Ojo que hay muchos sanjuaninos escuchando, Dante, pues muchos vecinos que son de San Juan.
¿Sabes? No quiero hacer un juicio de valor con respecto a eso, pero digo, estoy hablando de dimensiones.
Bien.
Básicamente es eso. Posiblemente la explicación puede estar en algún proyecto puntual que tenga la Universidad de San Juan que requiere un financiamiento mayor al previsto o al que tienen otras universidades. Pero bueno, eso es análisis de otro momento. Bien. Digo, lo que en definitiva podemos plantear es que el presupuesto nacional 2018 a Mendoza no lo beneficia desde el punto de vista de los volúmenes de negocio, de proyectos y negocios que se puedan generar a través de estos proyectos, que el presupuesto nacional en números generales sigue teniendo una tendencia de surfiemos la ola, como dice algún consultor, porque estamos en un año electoral, y después veremos si realmente el ajuste en el tema del gasto se va a hacer o si es enunciativo y no efectivo. Porque este gobierno siempre ha planteado que el tema es reducir el gasto del Estado para lograr un menor déficit y hacerlo más eficiente. Bueno, hasta ahora los números no demuestran que haya una tendencia a reducir el gasto del Estado en los números que ellos originalmente proponían. Yo creo que esto está básicamente fundamentado en el hecho de que no quieren tener una problemática en un año electoral y la discusión del presupuesto no se va a dar antes de las elecciones, seguramente va a ser después de las elecciones.
Bien, o sea que ahora nos comen las elecciones y volveremos a estar atentos a estos debates después del 22 de octubre.
Exacto.
Dante, querido, como siempre un gusto. Nos quedamos con la tarea de investigar un poco más el tema obras para la Valle, ahí vamos a consultar a alguna.
Sí, porque el gran problema del tema del presupuesto nacional es que siempre te ponen un título enunciativo y no te dicen realmente, sería bueno que digan, bueno, proyecto línea eléctrica a Buenos Aires-Mendoza, suponete.
Claro.
A Buenos Aires le asignamos, si sale 30, a Buenos Aires le asignamos 25 y a Mendoza 5. ¿No? Pero no te dice eso, te dice el monto total y te dice esta línea va de Mendoza o de Buenos Aires a Mendoza y sale tanta plata. Claro. Bueno, pero no sé cuánta plata le corresponde a Mendoza, por lo tanto el criterio fue sacarla de ese listado de obras para Mendoza y dejarlo que exclusivamente es Mendoza.
Bien, que tenemos la certeza. Muy bien, Dante, querido, muchísimas gracias como siempre, nos reencontramos la semana que viene.
Muy bien, un abrazo para todos.
Un abrazo grande, chau. Dante Moreno.